fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Minutos del mediodía. Bueno, estamos acostumbrados últimamente a hablar de la pandemia, de las vacunas, los contagios, los fallecimientos. El coronavirus acapara titulares desde hace 2 años, pero hay enfermedades que son igual de graves o incluso más, y que son más silenciosas. Hoy vamos a hablar de las bacterias, y es que cada año mueren más de 1 millón de personas en el mundo por infecciones resistentes a antibióticos. Detrás de ellas están las superbacterias. Estas pueden convertirse en una de las principales causas de muerte en el año 2050, según la OMS, por delante incluso del cáncer. Por eso hoy queremos poner el foco en esta cuestión. Azucena Mora es profesora del Departamento de Microbiología de la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora del Laboratorio de Referencia de E. coli, responsable de los estudios de resistencia a antibióticos. Azucena, muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, qué gusto gracias charlar con una mujer que es un referente en la investigación. Muchísimas gracias por atendernos, Azucena.
Gracias a vosotros por haceros eco de esta problemática.
Pues sí, además, fíjate, investigando la microbiología, que es algo que se nos escapa a la mayoría de los mortales, aunque si hablamos de bacterias, eso ya nos resulta más familiar, Azucena.
Pues quizás tengamos más conocimiento de bacterias que virus, aunque desafortunadamente, como bien habéis dicho en la introducción, pues ahora ya estamos más habituados a hablar de virus, a hablar de vacunas y hablar, bueno, pues en este caso también de infecciones bacterianas, ¿no? Que efectivamente tenemos ahí un problema, una pandemia silenciosa que ya estaba antes que el COVID y que bueno, desafortunadamente llegó para quedarse con nosotros, ¿no? Y estamos en la lucha para poder poner remedio entre todos.
Bueno, antes de meternos en el problemón de las superbacterias, a ver, Azucena, podemos decir que hay bacterias buenas y malas. Y las malas son muy malas porque son causantes de multitud de enfermedades, ¿no? Estoy viendo desde la difteria, pasando por la gastritis, la neumonía, el tétanos, pero que hay un montón.
Pues sí, pero bueno, como bien dices, afortunadamente tenemos las bacterias buenas. Afortunadamente la mayor parte de ellas son beneficiosas. Forman parte de la microbiota, ¿no? De hecho, como les digo yo a mis estudiantes, nosotros somos casi los transportadores, somos más bacterias que células humanas, y de hecho eso, la microbiota es la comunidad de microorganismos buenos que viven en nuestro cuerpo y que nos permiten disfrutar de salud. O sea que, bueno, tampoco hay que ponerlo todo en su justa medida, pero sí. Efectivamente, tenemos una serie de enfermedades infecciosas por patógenos y además tenemos esas conocidas coloquialmente como superbacterias, ¿no? Que son esas bacterias multiresistentes e incluso resistentes a todas las moléculas de antimicrobianos que utilizamos en la clínica.
Bueno, y
ese es el problema.
Y tu trabajo está enfocado en encontrar terapias alternativas contra este tipo de infecciones, ¿no? Para restringir el uso de antibióticos con ciertas terapias.
Pues trabajo en el marco de la seguridad alimentaria, en la filosofía de la granja a la mesa, en la Facultad de Veterinaria del Campus Terra, de la Universidad de Santiago de Compostela, como hemos dicho. Y entonces, pues sí, lo que concretamente estudio es cómo fluyen, por así decirlo, las bacterias desde los animales, a través de sus alimentos, hasta el consumidor, y qué compartimos, ¿no? Todos estos agentes protagonistas. Y estudiamos los clones que compartimos, estudiamos sus resistencias y sí, buscamos fórmulas alternativas a los antimicrobianos, como pueden ser las vacunas.
Esta clase de bacterias, decimos, son resistentes a la mayoría de los antibióticos y otros medicamentos que se utilizan para tratar las infecciones que causan. ¿Habéis tenido algún caso reciente, Azucena?
Yo trabajo, sí, bueno, puedo hablar de un trabajo que publicamos en medio de la pandemia y fue provocado, bueno, en mi grupo, en consorcio con hospitales. Tenemos la fortuna, ¿no?, de que trabajamos en ese ámbito de una salud única. Soy veterinaria de formación y parte de mi equipo también lo es, pero además tenemos otros compañeros con otras formación. Es muy importante la multidisciplinaridad. Y trabajamos con hospitales. Y concretamente trabajamos en una infección muy fastidiosa, que seguro que oyentes la padecen, que son las infecciones de tracto urinario, por poner un ejemplo, ¿no? Y ahí sí que encontramos, y bueno, hay muchos ejemplos de bacterias súper resistentes, como puede ser un Escherichia coli, ¿no?, causante de más del 90% de las infecciones de tracto urinario, que ya no responde a ninguno de los tratamientos terapéuticos, bueno, antibióticos disponibles. Y bueno, en el caso que iba a decir concretamente, que en plena pandemia pues ocurrió que sí, bueno, pues un caso de, sabemos que hubo muchas infecciones bacterianas secundarias en las UCIs, y sí describimos un brote por una Klebsiella pneumonía resistente a carbapenémicos. Y bueno, esto es un ejemplo de lo que han visto en los hospitales otros compañeros que estudian en el mismo campo que yo.
Bueno, y gracias a una de estas terapias alternativas, estos casos, en este caso, pues los pacientes se pueden curar y pueden salvar la vida, ¿no?
Pues sí, bueno, vamos a decir que desafortunadamente, quiero decir, todavía no están plenamente disponibles, ¿no?, de forma regular todas las alternativas, que son muchas, pero sí de forma positiva decimos que las tenemos ahí, que las estamos investigando, como recientemente les ha oído, pues la terapia fágica, ¿no?, utilizar fagos, esos virus buenos, digamos, que atacan a las bacterias, por ejemplo. Y como digo, nosotros, por ejemplo, estudiamos la alternativa de las vacunas. Pero bueno, sí que quiero decir que las herramientas que ahora mismo tenemos son relativamente, digamos, sencillas, pero que están ahí, que sería pues evitar infectarnos. Si evitamos las infecciones, tanto los hombres como los animales, no tenemos que tratarnos, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues preservar las moléculas antibióticas que todavía nos funcionan y hacer muy buen uso de ellas. Y luego otras medidas que estamos aplicando, medicina humana y veterinaria, que como repito están estrechamente relacionadas, como son las medidas de bioseguridad. Bueno, pues incluido, fijaros, una medida tan sencilla como es lavarse las manos, cortar ese fluir de esas bacterias, ¿no?, que son resistentes, para que no se muevan más, para que de los hospitales no salgan a la comunidad, para que de las granjas no se seleccionen o si aparecen ahí no fluyan hacia los mataderos y de ahí a los puntos de venta. Bueno, pues hay una serie de medidas relativamente, fáciles de aplicar y que se está trabajando con ellas, aparte de las alternativas, como decimos, ¿no?, a los antibióticos y la búsqueda de nuevas moléculas antibióticas. O sea, que tenemos ahí la comunidad científica, estamos en esta lucha, ¿no?, contra el reloj, y con todo un arsenal de herramientas para poder vencer esta pandemia silenciosa.
Claro, hasta el punto de considerarlo una pandemia silenciosa, Azucena.
Sí, porque vamos a ver, es que quizás impacte más decir que al año en España, en concreto, por ejemplo, se producen hasta 4 muertes más por bacterias, por infecciones multiresistentes que las producidas por accidentes de tráfico.
Caramba.
Seguramente esos son ejemplos de lo más impactante. Y sin embargo, eso sí aparece con los medios de comunicación, os hacéis eco, ¿no?, del tema de los accidentes de tráfico, que los vemos con nuestros propios ojos, ¿no? Y sin embargo, no vemos con nuestros propios ojos esas muertes que, bueno, pues fijaros en el tema del COVID, pues hubo infecciones secundarias bacterianas por estas bacterias tan tan fastidiosas y que fueron la causa, a lo mejor, la causa de varias muertes, ¿no? Y por eso sí, se llama silenciosa por ese motivo, porque no mete ruido, aunque tiene un gran impacto.
Exactamente, los efectos son muy graves. Bueno, yo he estado mirando y en nuestro día a día, fíjate, Azucena, convivimos con bacterias, pero con una cantidad que ni siquiera imaginamos. Es verdad que convivimos con 200.000 bacterias, hongos, parásitos y ácaros en nuestros hogares. Tantísimas puede haber. ¿Dónde están las más peligrosas y por qué, Azucena?
Bueno, hay microorganismos, más del 90% todavía estamos para descubrirlos. O sea, con eso ya tenemos una idea, ¿no? Pero quiero decir que, a ver, ¿dónde están los más peligrosos? Pues los más peligrosos inevitablemente están en los hospitales, ¿no? Porque es donde inevitablemente hay que utilizar antimicrobianos. De hecho, la medicina moderna no se concibe sin ellos. Y de ahí que estemos luchando para que siga siendo así, para que los tengamos y para que cualquier intervención normal pueda ser posible, ¿no? Incluso pues los trasplantes, pues los tratamientos de cáncer pasan por el uso de antibióticos. Y como digo, claro, los hospitales donde se ejerce la presión para la selección de algo que es natural, es que las bacterias de forma natural, bueno, pues luchan contra, llevan millones de años luchando contra lo que les ataca. Y entonces eso, en los hospitales es donde tanto pacientes como no pacientes están expuestos a que aquellos mismos pues incorporen bacterias resistentes que puedan escaparse hacia la comunidad. Ese es el punto crítico, ¿no? Hospitales.
Yeah.
Y luego ya pues secundariamente pues todos los sitios donde se utilizan antibióticos estamos haciendo esa selección, enseñándoles a las bacterias hacerse resistentes.
Ya, pero incluso en nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, hay bacterias. Azucena, en el baño, en las llaves,
claro.
En el mando de la cocina. Bueno, en la cocina, con el mando de la tele, incluso en la cocina. Imagino que la peor parte se la lleva, no sé, el estropajo, por ejemplo.
Pues sí, a ver, bacterias digo que hay en todos los sitios, ¿no? Y que las bacterias conviven con nosotros y vuelvo a decir que no hay que mirarlas con ojos... digamos que tener miedo a ellas porque forman parte, como vuelvo a repetir, de la microbiota, ¿no? Están en nuestra superficie, en nuestro interior, en todos los sitios, como bien dices, están en casa en todos los lugares y vuelvo a decir que, bueno, aplicar medidas de sentido común que todos tenemos a la cabeza, que como vuelvo a repetir, una medida tan sencilla como lavarse las manos, que hemos aprendido bien en la pandemia,
sí.
Lo que hace es cortar, ¿no? que bacterias que no tienen que incorporarse a nosotros, pues no lo hagan. Y otras medidas quiero comentar que vamos a ver, siendo yo veterinaria de formación, ¿no? Y microbióloga, los veterinarios tenemos la labor que vamos antes de llegar al hogar. Nosotros empezamos trabajando o tenemos esa labor de la granja a la mesa, que aseguramos la producción de alimentos seguros, ¿no? Asesoramos explotaciones, tenemos mataderos y los establecimientos de venta, de punto de venta y de consumo. El consumidor tiene la labor de completar esta labor, por ejemplo, no rompiendo la cadena de frío, ¿no? Cuando adquiere los alimentos, practicando la higiene que estamos hablando, cocinando adecuadamente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer todos en nuestro hogar, ¿no?
Poniendo en práctica lo que tú decías, el sentido común, la mayoría de las veces. Exacto.
Sí, sí.
Bueno, Azucena, tú eres una de las científicas españolas más influyentes, según uno de los rankings científicos más importantes. Yo no sé cómo has recibido esta noticia respecto al reconocimiento a tu labor por parte del ranking de IH.
Bueno, en primer lugar es un honor compartir una lista, digamos, en el caso de científicos y específicamente científicas, ¿no?, de renombre, realmente refleja el trabajo del grupo siempre. Quiero decir, el trabajo y la labor personal, claro. El trabajo del grupo, pues soy investigadora del laboratorio de referencia de Coli, que tiene una trayectoria larga, con lo cual, digamos que refleja que ya tienes una experiencia, que has trabajado mucho, que has estado en un equipo bueno, y concretamente compartir en la lista de científicas, estar ahí con gente de renombre, pues es un honor, así como lo recibo, ¿no?
Bueno, y visualiza la labor de las mujeres investigadoras, que este viernes se ha celebrado el Día de la Mujer y de la Niña en la ciencia. Hasta hace bien poquito no se veían referentes femeninos. Y Azucena, ¿tú crees que en vuestro campo sigue habiendo desigualdad?
Pues sí, rotundamente. De hecho, el que tengamos que dedicar un día a la mujer y a la niña a la ciencia, pues así lo corrobora, ¿no? Efectivamente, los jóvenes todavía no tienen suficientes referentes femeninos, ¿no? Y como para que se haya normalizado esta situación, pero creo que estamos trabajando en el buen camino. Y quiero decir que no lo digo yo, los datos son objetivos. Si miramos estadísticas de premios prestigiosos como los premios Nobel, pues vemos que en los campos científicos hay una absoluta minoría de un 3% que correspondan o que se hayan concedido a mujeres, ¿no? Y en los puestos de responsabilidad de la carrera científica ocurre igual. Los puestos base estamos aproximadamente el mismo número de hombres y mujeres, pero en los puestos de líderes, o sea, de liderazgo, pues los hombres claramente están en un 70% y las mujeres no llegan a un 30%. Es más de un 70% y eso. Estábamos hablando con datos objetivos. Y esto ocurre en todas las universidades y organismos prácticamente y organismos públicos de investigación.
Bueno, pues el objetivo del día de ayer era reivindicar esos referentes femeninos en edades más tempranas. Azucena, ¿hacéis alguna actividad, por ejemplo, en la universidad para celebrarlo? ¿Habéis hecho algo?
Sí, muchas actividades, afortunadamente, y quiero hablar específicamente, bueno, solo nombrar, pues en el campus Terra de Lugo, ayer se organizaron distintos talleres, ¿no?, bajo una iniciativa que se llama Sud en Ciencia, y particularmente tuve el honor de asistir a una actividad en el Colegio Público de Paraday, quiero decirlo, porque con honor hicieron una actividad, la investigadora investigada, y tuve la oportunidad, es muy bonita, y un gran trabajo, felicitar a los profesores. Hablé con las niñas y niños respondiendo a sus dudas y nada, comprobé que las cosas están cambiando y me quedo con el cariño y sabiduría que tienen como uno de los momentos más dulces de este año, casi iniciado, pero seguro que será un referente mío para a final de año.
Seguro, seguro. Bueno, pues aprovechamos también para ensalzar la figura de la mujer investigadora y desde luego que eres un referente para las futuras generaciones de mujeres que quieren dedicar su futuro a la investigación. Bienvenidas sean, ¿verdad, Azucena?
Pues sí. Hay que seguir peleando en ello y dar las gracias y participar activamente.
Desde luego. Bueno, pues Azucena Mora, gracias por estar con nosotros en fin de semana en COPE.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Muy buen amable. Día. Adiós, adiós.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hoy hablamos de la sequía en España. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener el bajo nivel de agua en nuestros embalses? ¿Cómo está afectando al campo? ¿Qué soluciones se pueden plantear?
La verdad es que los datos muestran una tendencia preocupante. Como decías, estamos en el 44% de la capacidad de los embalses, pero la alarma es alta cuando nos comparamos con la media del año pasado o con la media de la última década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
El Día de los Enamorados, disfrute del ballet más romántico de todos los tiempos, Romeo y Julieta, en una proyección especial desde la Royal Opera House de Londres. El 14 de febrero, a las 20:15 horas, Romeo y Julieta en los mejores cines de España. Consiga sus entradas en roencines.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 40% de descuento en una selección de estuches de tratamiento de las marcas Shiseido, Biotherm y Clarins. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo hasta el 13 de febrero en tienda, web y app.
50.000
¿qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Caldos Don Simón 100% naturales elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
17 millones de euros. 17 millones de euros. Te dijo tranqui, papi, yo riego las plantas mientras no estés. Y se ha cargado hasta el ficus. Pero piensa, 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Bueno, a la 1:26 del mediodía recibimos ahora en fin de semana a nuestra querida Ana Samoal, una de las caras más visibles de 13, para que nos cuente qué tenemos este fin de semana en su programa Código Samoal. Que ya te digo yo que tenemos mucha plancha, Ana. No nos vamos a aburrir este
Hola,
fin de
Rosa,
semana.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Buenos días.
Qué guapa te veo. Ya te estás preparando, ¿eh?
Para
la gran cita. Muy
a
bien.
Medio peinar.
Lo que tiene
Muchas
la
gracias.
Tele. ¿Ves? Nosotros con el moño, como no se nos ve, pues eso nos lo ahorramos.
Por otra parte, más cómodo, ¿no?
Por supuesto, mucho más.
Lo que pasa es que aquí en la tele pues sales de peluquería.
Claro. Luego a las 12, cuando termines, te tienes que ir a dar una vuelta por ahí, ¿no? A
que
te
¿Tú ven... crees que nos quedan fuerzas para seguir mañana?
Te aseguro que no. Sobre todo teniendo por delante ante las elecciones de Castilla y León.
Vaya fin de semana.
Sí, sí señora. Supongo que vais a tener un especial a tope, ¿no?
Pues sí, vamos a estar muy atentos a tres grandes asuntos. Uno, inevitablemente, tanto sábado como domingo, las elecciones en Castilla y León.
Sí.
Vamos a buscar el perfil más desconocido de los candidatos hoy. ¿Qué hacen en su tiempo libre?
Ay,
¿a qué se dedican? ¿Quiénes son sus parejas, sus familias? Mañana, claro, vamos a seguir el recuento. Vamos a hablar de esas elecciones en clave nacional, hoy con un histórico socialista, con Paco Vázquez, y mañana con un histórico del Partido Popular, con el expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, que va a estar con nosotros en el plató. Ese es el primer gran asunto. El segundo, al que hoy vamos a dedicar la tertulia a pie de calle, las bandas latinas o bandas urbanas, porque
¿cómo no?
No todos son latinos. Van a estar policías, psicólogos, antropólogos, explicándonos quiénes son, por qué acaban los chavales en esas bandas, y sobre todo vamos a patrullar con la policía esta noche por las calles de Madrid.
Caramba.
A ver si de verdad hay riesgo, porque al parecer se han retado. Tercer gran tema, Ucrania. ¿Habrá invasión, como dice Joe Biden, o no? Pues con todas las antenas en alerta para contarlo. Y nos visita también, que tiene un libro súper interesante, Rafael Navarro Valls, hablando de los dos grandes centros de poder, el Vaticano y la Casa Blanca, el poder temporal, el poder espiritual.
Qué interesante. Bueno, yo estaba pensando, fíjate, viendo lo de Ucrania, hasta mañana cuando me he levantado y anoche las últimas noticias, digo, no es un buen momento para empezar una guerra en fin de semana, Ana.
Sí, siempre lo hacen en fin de semana.
Ya lo sé.
Tú si miras las ofensivas de este tipo en Irak, en Vietnam, siempre en fines de semana o días de fiesta especiales, a lo mejor para pillar al personal con la guardia baja, alguna razón
decir,
militar
alguna
habrá,
razón
no sé
tiene
cuál
que es. Haber, sí, pillar a la gente desprevenida, puede ser, ¿no? Digo, no es el momento, no está Cristina, vamos a ver, yo no me puedo enfrentar a una guerra ahora mismo, ¿me entiendes, no?
¿Cómo que no? Eso y más.
Bueno, lo que nos vayan echando. Bueno, pues querida, para analizar lo que ocurre, la mejor información, análisis, investigación, todo esto lo tienes cada fin de semana en el programa de 13, Código Samboal, así que, querida mía, te seguiremos muy de cerca este sábado y domingo de 9 a 12 de la noche.
Muchas gracias, Rosa.
Feliz fin de semana y buen trabajo, Ana.
Igual.
Gracias.
Gracias.
Adiós, adiós. La 1:30, vamos a ver, un poquito de peluquería no me iría nada mal si fuera una de las invitadas a los premios de los Goya, pero yo creo que ni Teresa... Bueno, Teresa de Cobo puede que sí. Teresa, buenos días. Yo no.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo qué estás? Alegría escucharte.
Ay, qué bueno. Sí, aquí estamos, aquí estamos.
Es que hija, veo a Ana Samboal, que está tan mona, claro, para la tele, y digo, si me hubieran invitado a la gran cita del cine español...
Olvídate. Lo importante es ser mona a natural, da igual que pases por peluquería o no. Somos pues todas monísimas, porque Dios no hace nada mal, así que nada, ala, con el guapo subido todo el día.
Exacto. Estamos divinas y fabulosas siempre. Oye, ¿cómo te gusta a ti ver la ceremonia de los Goya? No sé si tienes alguna manía, algún ritual. Ay, mira, que entran por aquí las chicas, Paloma y Laura, quieren cotillear un poquito también todo lo de los Goya.
Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy este fin de semana que me va a dar un parrú, ¿sabes? Porque este fin de semana creo que no puede haber dos eventos más atractivos. Los Goya hoy y la final esta de la Super Bowl mañana con ese ensayo, o sea, con ese descanso donde va a cantar Eminem, Dr. Dre. O sea, en mi casa estamos como que no cabemos en sí del gozo.
Pero para la Super Bowl hay que trasnochar un poquito, ¿no?
Nos da igual. Vale. O sea, es que eso va a ser una cosa histórica, ¿sabes? Vale, vale. O sea, yo veo ahí a Mary J. Blige, a Dr. Dre, a Eminem, todos en el mismo paquete, y es que yo soy de estas que si tuviese dinero, pagaría los $5,000 solo para ver el descanso, ¿sabes?
Qué burra.
O sea,
yo también iría todos los años al descanso de la Super Bowl, son impresionantes.
Pero solamente el descanso.
Sí, el descanso, sí, lo demás
si
no me importa.
Si por la tele se ve bien.
No. Mira, tú fíjate, si ya nos emocionamos viendo a J-Lo y a la Shakira,
sí,
o cuando hizo Bruno Mars aquella cosa que luego salieron los
Red Hot Chili Peppers.
Maravillosa.
Bueno,
o sea,
si te emocionas viéndolo en la tele, vivir eso en directo tiene que ser como brutal, ¿sabes? O sea, como,
completamente.
Pues eso es así. Vamos a ver, nos hemos acostumbrado a las cosas telemáticas y no está mal. Si no nos queda más remedio, pues lo vemos en nuestra casa, como hoy esta noche. Los Goya, a partir de las 7:30 es la alfombra roja.
Nos han invitado, si no hubiéramos ido.
Hombre, claro.
Bueno, a ver, sí, nos han invitado para que lo veamos en nuestra casa, ¿vale? O sea, aquí, Rosa, siempre hay que siempre mirarlo por lo positivo.
Toda,
¿sabes?,
la razón.
Han pensado
si
que es mejor. Eso es, han pensado que era mejor para nosotros no movernos hasta Valencia, verlo desde nuestra casa, en pijama.
Claro.
¿Sabes? Con cómoda, con tus zapatillas, con tus amigos.
Pero si yo ya estoy en pijama con el chándal en mi casa, estoy hasta las narices de estar en mi casa, yo lo que quiero ya salir, y así esta cita tan glamurosa.
Tú fíjate,
¿qué,
Rosa?
¿Qué me has dicho?
Tú fíjate que esta noche vamos a poder ver, después de dos años de parón, vamos a poder ver otra vez los Goya en directo. Pero tú me dirás a mí, porque yo me lo pienso, ¿vale? Vamos a verlo, ¿vale? Le ha tocado el premio a Penélope Cruz, le da el beso al de al lado, que probablemente sea su marido, Javier Bardem, y luego va al escenario, dice jijijaja. Pero ¿tú crees que ese momento es comparable con Mario Casas, con su familia alrededor, en la careta esa de Iron Man, el hermano saltando, la madre gritando? No, hombre, no. Yo creo que no.
Tienes razón.
Yo creo que es que había una magia ahí. La verdad es que el año pasado la gala que presentó Antonio Banderas estaba muy por lo alto. Las cosas eran muy bonitas y también ver a los famosos en esa naturalidad, en su entorno, tenía esa magia. Y hoy volvemos a la alfombra roja, donde mañana probablemente pues hablemos de los que han ganado, de sus discursos y también, como no, de los modelitos que se ponen.
Por supuesto. Mira,
esto es lo que hay.
Exactamente. Enseguida vamos a ir con los estrenos. Vamos a hablar con nuestra compañera de COPE Valencia, con Ana, enseguida, para que nos cuente si ya está casi todo ya preparado y si ya están allí las estrellas. Pero respecto a los premios, querida Teresa, el buen patrón no ha pasado el corte para representarnos en los Oscar, pero sí vamos a tener varios españoles en la gala. Bardem, Penélope Cruz, Alberto Iglesias, Alberto Mielgo. ¿Qué te parece? Porque esto es maravilloso también,
pues
que estén,
mira,
allí, ¿verdad?
Pues mira, yo te voy a decir, a ver, es que aquí la gente no voy a decir una barbaridad, pero a ver, es que el buen patrón no puede llegar a los Oscar, pero nosotros estamos viendo lo que se está presentando. Es que hay veces que esto de las filias y las fobias, los amiguismos, no nos dejan ver. Yo creo que hubiésemos llegado mucho más lejos con El amor en su lugar, que es el peliculón para mí del año, Maisabel, que El buen patrón. Es que los americanos no entienden esta película. Nos encanta, nos hace reír, es irónica, está muy bien hecha, es que solo faltaba con ese elenco que estuviese mal hecha, pero vamos, que no pasaba el corte. Pero bueno, esta es la mala noticia. La buena, pues que tenemos, gracias a Dios, a Penélope Cruz, que yo estoy convencida que es la que se va a llevar el Oscar, y
¿sí?
Si no, voy a quemar Los Ángeles entero, ¿vale? Las letras esas de Hollywood, ¡ah! No van a dar un ataque de ira.
Una loca,
no, porque
ha aparecido y...
Claro, porque Penélope se lo merece, porque es que ha hecho un papelón y yo creo que es lo más destacable de esta película. O sea, la película es una peli que está bien, pero es que lo que ella hace es espectacular.
Fíjate.
Lo que hace Javier Bardem en Bean de Ricardos, me parece que no es su categoría. Yo creo que tendría más opciones actor de reparto que actor principal. Pero creo que es hace un papelón haciendo del marido de Lucille Ball, que es espectacular, ¿no?
Sí.
Es una película, por desgracia, que no es muy buena, es que esto hay que decirla, o sea que ustedes, aunque la vean por ahí en Amazon, o sea, quiero decir, no es una gran película. Es una película que, si tienes el domingo tonto, pues te da igual ver esa o cualquiera esa de basada en hechos reales, pues vale, fenomenal. Lo que está muy bien es Nicole Kidman y Bardem, que lo hacen fenomenal. Pero desgraciadamente yo creo que ese Oscar en concreto tiene un nombre y es Will Smith. O sea, el mejor actor también tiene nombre propio. Y yo creo que es de los Oscar como más cantados, como donde menos habrá sorpresa.
Posiblemente.
¿Sería su primer Oscar, el de Will Smith? ¿Si se lo lleva?
Sí. Lo sí, efectivamente. Y yo creo que además es que es un papelón el que ha hecho interpretando al padre de Serena y Venus Williams. Si veis vídeos de este señor hablando, es que la forma de hablar, la forma de mirar, lo hace espectacular. Lo ha hecho muy, muy bien.
Es
y la película
actor.
Es una maravilla. Lo de Alberto, los dos Albertos que tenemos nominados, me gusta muchísimo más. O sea, lo de Alberto Iglesias, las bandas sonoras que hace, es que yo creo que es un fijo ya, ¿no? O sea, es que da igual lo que haga, es que tiene que estar nominado, es que es un gran compositor, es uno de los grandes. Ustedes, si no saben quién es, por favor, métanse en internet ya. Es que este hombre hay que ponerle una estatua en algún lado.
Todos los años pilla.
Un auditorio, hay que hacer ya algo en nombre de este señor, que es una maravilla, un gran talento, es que ya está bien. Es que a los nuestros hay que aplaudirles. Luego, el Alberto Mielgo, pues es un director que pasa a los Oscar compitiendo en la categoría de mejor cortometraje de animación, con un corto que se llama El Limpia Parabrisas, que es estupendo. Hay que decir que es un director que ha trabajado en grandes producciones de Hollywood. En la última de Spider-Man, por ejemplo, ha trabajado, o sea, lleva mucho tiempo trabajando fuera. Creo que maneja muy bien todo lo que es su medio, ¿no? Contar historias a través de la animación y los efectos visuales, y ojalá se lleve también ese Oscar. Con respecto a las nominaciones, pues yo creo que hay un poco de todo. Estamos otra vez con el diversity. Esto es una cosa que se creó Hollywood, que es el tema de la diversidad y la inclusividad, y tiene que haber como todos los sectores representados, tiene que haber una película donde los afroamericanos tengan una categoría importante. Ahí están las nominaciones que tiene Will Smith, que tiene Denzel Washington con Macbeth, está todo el mundo latino con todo lo que ha hecho Lin-Manuel Miranda con Encanto, con Tick, Tick, Boom, con todo lo que ha hecho él este año. Luego, por ejemplo, no creo que sean las mejores películas. Por ejemplo, hay 10 películas nominadas. Tenemos, por ejemplo, Coda, que es la adaptación que han hecho los americanos de La familia Belier, que es una maravilla, es una cosa preciosa, con esta actriz sordomuda a la que tanto conocemos. Esta historia, no sé si os acordáis de esta niña que es la única que tiene... que tiene todos los sentidos y sus padres son sordos, esta película francesa que tuvo un inmenso éxito, y ella luego tiene un talento para la música, que es el único talento que sus padres no pueden disfrutar porque no pueden escucharla. Es una adaptación, que es una película que está muy bien, pero a ver, es que está ahí Spielberg con West Side Story, está ahí todo el mundo de Macbeth.
Pero escúchame, que vamos a hablar de los Goya. Que
me está, bueno, sí, mujer,
que
pero
parece que estamos con los Oscars.
Me has preguntado por los Oscars, pues yo te cuento ahí la mujer.
Tienes toda la razón, pero parece que estamos esperando a los Oscars esta noche en vez de a los Goya, ¿no? Si
pues yo te cuento,
quería yo solamente el balance de nuestros cuatro españoles que están ahí presentes, y luego
pues
de las maravillosas películas que tenemos para los Goya hoy: El buen patrón, Maisabel, Madres paralelas, Mediterráneo y Libertad. Muy rápidamente, porque tengo a Ana esperando. Quiero tu quiniela, porque, a ver, de mejor película sé que es Maisabel.
No, o sea, yo, si tengo que votar personalmente, yo creo que la mejor película que había era El amor en su lugar, como esta semana los premios del Círculo de Cinematográficos, que son los premios más antiguos del cine, han declarado, pero como no ha entrado en la terna, para mí mi favorita es Maisabel. Por filias se lo va a llevar El buen patrón, pues es que es así, hay que tener amigos en todas partes.
Oye, ¿y de actor?
Esto es lo que hay.
Javier Bardem se lo tiene que llevar, el Goya, digo, que se tiene que llevar a Bardem el Goya, si no sí, está hombre, para el Oscar.
Sí, hombre, sí, se lo va a llevar, y sí, igual que se lo va a llevar su mujer, va a ser una... A ver, este año ellos tienen que empezar a hacer hueco en la vitrina de casa, ¿vale? Van a tener que empezar a separar los platos y demás para hacer más hueco, porque va a haber muchos premios en casita. Pues ya está, me alegro por ellos, porque es que es verdad, son muy buenos trabajos y lo que han hecho, y es estupenda. Pero para mí, personalmente, pues a mí me gusta mucho más Isabel, por ejemplo,
sí.
Pero ahí queda, o sea, mejor película se lo va a llevar El Buen Patrón, mejor director se lo va a llevar también nuestra amigo Aranoa, aunque yo creo que en el año de la mujer Maisabel ha hecho un gran trabajo y se lo tendría que llevar también. Y Ciar, que ha hecho un trabajo excelente.
Bueno, pues por un trabajo, ¿sabes?, excelente, déjame que voy a saludar a Ana Matamales, nuestra compañera de COPE Valencia. Vamos a ver si ya está todo preparado en el Palacio de las Artes. Ana, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, pues sí, está todo preparadísimo. La alfombra roja está esperando ya a las estrellas.
¿Cómo está el ambiente? ¿Se nota la gala del cine? ¿Ya están por allí
se
todas
nota la gala
estrellas
del cine? Valencia, los valencianos han entregado a esta gala. Toda la semana la ciudad está acogiendo exposiciones, funciones, proyecciones, incluso esta misma mañana, como si de fallas se tratara, las bandas interpretaban en las plazas de la ciudad composiciones y bandas sonoras de Berlanga, que también se homenajea a nuestro cineasta más internacional, ¿no? Valenciano.
Bueno, qué bonito que está Valencia, porque además han repartido 12 cabezones, ¿no?, por toda la ciudad.
Así es.
Que lo han hecho
los artistas falleros, sí, han hecho,
sí,
han hecho cabezones que están repartidos por toda la ciudad, un poco con el objetivo de acercar esta fiesta del cine, ¿no?, a todos los valencianos, y que no fuera solo la gala de esta noche.
Bueno, una gala en la que estará muy presente Berlanga desde el arranque hasta el final. La gala, diría yo, de las primeras veces, porque tenemos ese Goya Internacional a Cate Blanchett. ¿Ha llegado ya?
Ha llegado ya. La alfombra roja estaba preparada ya para darle la bienvenida en el Palau de les Arts. Ha dado una rueda de prensa, se ha mostrado encantada con este reconocimiento del cine español, de estar en España y de estar en Valencia. Así que ya está todo preparado.
Bueno, los políticos vuelven a la gala de los Goya, ¿eh? Se espera también
todos.
La presencia de Yolanda Díaz, de Mikel Iceta, está ahí toda la plana.
Del presidente
¿eh?
Del gobierno, sí, el alcalde también dio positivo por COVID el lunes, así que deberá seguirla por cuarentena y por indicaciones sanitarias desde casa en la tele, pues como otros también.
Ah, mira, bueno, por cierto, en la gala actuará Joaquín Sabina.
Ole.
Que iba a su reaparición, sí.
Sí, que cumple justo hoy 73 años. ¿No?
¡Felicidades!
Sí.
Grande.
Y vuelve después de tanto tiempo sin verle en un escenario. También va a estar Leiva, Zetangana y Luz Casal.
Sí. Oye, qué completito todo, ¿no? Sí, qué tarde tan completa.
Pues sí, qué maravilla, ¿no? Qué ambientazo tiene que haber en Valencia, Ana.
Hay ambientazo, hay gente, curiosos que se han acercado a la estación del AVE para ver llegar a los primeros actores. Algunos ya estaban aquí en Valencia, han disfrutado de su gastronomía, del clima. Otros lo están haciendo hoy, están llegando. Hemos podido ver a Paco León, que llegaba cargado con el traje, con la maleta para esta noche. Por supuesto, las grandes estrellas lo harán también a lo largo del día. Y incluso hay ya valencianos que se han acercado ya a tomar posiciones para ver el desfile de las grandes estrellas en la alfombra roja, que comenzará a partir de las 6:00 p.m.
Qué bien, vamos a estar muy entretenidos esta tarde con la alfombra roja. Sí. Por cierto, este año el Goya de Honor lo recibe José Sacristán.
Ole.
José Sacristán, sí, que además, ¿verdad?, ha protagonizado el anuncio de la gala y de esta fiesta del cine, de la 36 gala de los premios Goya.
Qué bien, bueno, pues estaremos muy atentos. Ana, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Que paséis, bueno, una jornada estupenda y que disfrutéis de los Goya en Valencia. Qué gusto, qué envidia que nos das.
Claro que sí.
Gracias, adiós, adiós.
Mucha
gracias,
envidia.
Mucha
porque
envidia.
Además, tiene que hacer un día hoy en Valencia estupendo, ¿eh?
Pues sí, y además, oye, qué interesante, tanto las actuaciones como ese Goya de Honor a José Sacristán, que nos ha representado tan brillantemente en tantísimos títulos inolvidables. Y bueno, pues mucho glamour en los Goya. Teresa,
claro, sí.
¿Estás, no?
Estoy. Lo que está clarísimo es que vamos a ver, todo esto es un tinglao muy bonito, pero hay que ir a ver películas españolas, señores.
Ahí, o sea, ahí.
¿Qué?
Hay que apoyar.
Porque claro, estamos hablando de cuatro peliculones. ¿Quién las ha visto?
Yeah.
O sea, los datos realmente van en contra de nuestra cinematografía. Entonces, todo lo que se está haciendo es para promocionar un cine que tenemos con grandes talentos, que es que cuando acaba una película te puedes tirar 8 minutos viendo toda la gente a la que ha dado empleo nuestra cinematografía. Se están haciendo cosas buenísimas, así que por favor, yo hago esta invitación a que la gente apueste cada vez más por el cine español, tanto cuando se estrena en cines como cuando se estrena en plataformas.
Haces
así
bien.
Que a dar nuestra oportunidad a nuestros talentos.
Haces bien, porque además este fin de semana la gente, si va como loca al cine, va a ver a Uncharted. Y tienes 4 minutos para hacerme los estrenos. No te creas que tenemos mucho más tiempo, Teresa.
Pues mira, te cuento que Uncharted es la nueva película protagonizada por el hombre del momento, Tom Holland, también por Mark Wahlberg, y que hace de villano nuestro Antonio Banderas. Es una película basada en una saga de videojuegos, que es la más famosa de PlayStation, y que es la historia de un chico, su hermano se ha perdido buscando un tesoro, el tesoro de Magallanes. Ahora aparece el personaje de Mark Wahlberg diciéndole que le puede llevar hasta él, y tienen que luchar entre medias contra Antonio Banderas. La peli es un peliculón de aventura, así que si queremos quedar bien con nuestros adolescentes, es la gran apuesta de la semana. Así suena Uncharted.
Sueño con esto desde que era niño.
El oro de Magallanes es el mayor tesoro no encontrado.
Fácil, 5.000 millones.
¿Cuándo empezamos? ¿Qué más me estás ocultando?
No tienes ni idea de quién es tu compañero.
Seguimos con el peliculón, de verdad. O sea, Licorice Pizza, apunten, Licorice Pizza, como una pizza de regaliz. Pues así, este título que hace honor a los vinilos es la nueva película de Paul Thomas Anderson, que es una maravilla. No he visto una cosa más tierna, más romántica en el fin de semana de San Valentín. Vayan a verla, pero como si no hubiera un mañana, ¿vale? Uh-huh. O sea, es que es un peliculón. O sea, una cosa desproporcionada. Está con mogollón de nominaciones a los Oscar. Tenemos unos actores de talento, insuperable. En una historia de amor protagonizada por un chico jovencito, un adolescente que se enamora de una chica 10 años mayor que ella y que él está convencido de que va a ser la mujer de su vida. Y entre medias, pues todo lo que van a vivir a lo largo del tiempo y los diferentes personajes de la historia de Hollywood con los que se va a entremezclar su historia, que sucede en la misma zona. A ver, una cosa de otro mundo. A ver, Licorice Pizza, tierna, bonita, romántica, maravillosa. Vamos, que no te la pierdas, así suena.
¿Y cómo te convertiste en un actorazo?
Lo mío es el espectáculo. He nacido para ello.
Es el destino el que nos ha unido.
Tú no me diriges.
Yo nunca te voy a olvidar. Igual que tú nunca me olvidarás.
Qué asco.
Bueno, es una comedia, pero ¿es comedia dramática, digamos?
No, es comedia dramática porque muestra la vida. O sea, cada vez que se muestra algo de la vida y no te está riendo todo el rato, se llama comedia dramática.
Vale.
Esto es en el género cinematográfico, no de que te pones a llorar.
Vale.
No. Y de hecho, yo diría más que es una comedia tiernífica, porque es que es tan tierna, tan mona, tan romántica. O sea, es que los dos personajes son tan amorosos, se quieren tanto. Ay, es que muy mona, de verdad. Licorice, que os tomáis una pizza de regaliz este fin de semana, de verdad, que os va a sentar de maravilla.
Esa voy a verla, ya os contaré.
Se estrena en cines, igual que Uncharted, y la que se estrena en plataformas es La chica de antes, una miniserie que es como para quedarte en el asiento del miedo que te va a entrar. Pero no miedo, sino intriga total. Nos encontramos a Gugu Mbatha-Raw, que es una actriz que tiene un nombre súper complicado de decir, ¿vale? Pero que da vida a una chica que se enamora de un piso súper minimalista, súper guay, que ha hecho un arquitecto, y el arquitecto de la casa le dice que tiene que cumplir una serie de normas, y estas normas, pues a lo largo del tiempo, se van a convertir en su gran enemigo, y va a tener que luchar contra la casa, que la casa es un poco extraña, y contra este arquitecto. Una historia que comienza siendo de amor por la casa y por este arquitecto, y que se va enrevesando. Vamos. Es un peliculón. Una miniserie muy, muy buena.
Qué bueno, eso me lo apunto.
Tu enemigo, tu propia casa. Qué cosa.
Sí,
sí. Pues esto para que salgáis a la calle, ¿vale? Para que no os quedéis.
Sí, efectivamente.
Y nos quedan las propuestas de 13. Hoy sábado tenemos, nada más acabar el programa y escuchar las noticias del día, Space Cowboys a las 3 de la tarde, con ese gran elenco. Y esa sí que es comedia de verdad. Luego tenemos a las 5 y 10, Terreno Peligroso. A las 7 menos 10, Zorro Negro, Hombres Buenos y Malos. Después de Código Samboal, La Gran gran pelea a las 12 de la noche. Mañana Viva el Cine Español con Vuelve San Valentín, el Día de los Enamorados, después a las 4:30.
Mira, ahí la tenemos.
¿Has visto? A ver, ¿eh? A ver qué vais a regalar vosotras, simpáticas, ¿eh? Empezar a soltar y a chivaros. Luego otras películas a las 6:15, Una trompeta lejana, y por la noche, a las 12 de la noche, Wyatt Earp, que es un peliculón.
Me encanta.
Qué bien. Bueno, pues Teresa Ecobo, muchas gracias por tus recomendaciones. Y recuerda que mañana, mira, bueno, no, que te lo voy a decir ahora mismo. Mañana, a primera hora, tú y yo estamos aquí hablando sobre la gala de los Goya, los nominados, los premiados y todos los extras. ¿Te parece?
Ay, los extras. La gracia van a ser los extras, ya verás.
Pues sobre todo vamos a fijarnos en los extras. Y mañana, pues eso, pasamos un buen rato. ¿Te parece?
Fantástico. Buen fin de a todos.
Igualmente, un beso. Chao, hasta mañana. Teresa. Gracias. A ver, que tengo aquí a mis chicas, a Paloma y a Laura, pero vamos a ver, dirán los oyentes.
Hemos abandonado a los oyentes.
Y esta chica, o sea...
Esta no se supone que hacen algo durante el programa.
Exactamente.
¿Qué está haciendo?
Que nada más empezar, lo primero que me gusta es hablar de las redes sociales y de los oyentes, y es que no he tenido tiempo, entonces me lo he hecho fatal hoy, ¿eh?
A ver, es que el programa estaba muy intenso, muy, muy entretenido, entonces...
Tengo yo que ajustar mejor los tiempos, nada. Que me perdonen los oyentes, pero bueno, que suenen unos cuantos antes de irnos.
Nos lo hemos pasado muy bien esta mañana y también escuchando lo que nos han mandado los oyentes, porque aquí hay de todo. Mascarillas. Venga. Vamos a empezar por ahí, porque hay opiniones de todo tipo. Mira, yo soy muy fan del audio de este oyente y además comparto su reflexión y creo que todos los miopes del mundo.
Pues yo estoy muy contento de que ya no haya que llevar la mascarilla en el exterior y es un alivio, sobre todo porque se me empañan las gafas y no veo nada. Y es un engorro terrible, vamos, pero terrible.
Suscribo. Sí. Es lo peor del mundo mundial, que ir con la mascarilla. Y ya no cuando vas por la calle. Vas por la calle, entras a un sitio cuando hace frío y de repente viene el calor y hacen las gafas.
El autobús.
Entramos al súper y no nos vemos porque se nos empañan todas las gafas.
Como la blasa.
Exactamente. Vamos tocando.
José Mota.
No nos vemos. Es una cosa que dice, ¿pero esto qué es?
Es el mejor regalo que nos han podido hacer a los miopes, o en general, bueno, miopes y los que utilizamos gafas
en general, sí.
Gracias al gobierno en ese sentido. Bueno, hablábamos además de esas confusiones, esas sorpresas que nos hemos llevado cuando hemos visto después de mucho tiempo el rostro de la gente. Escuchad.
Pues yo sinceramente, donde hemos tenido la mascarilla ya casi 2 años, pienso seguir con ella esperando acontecimientos, eso por salud. Y luego, porque con la mascarilla me llaman chica, me llaman señorita, y vamos, sé positivamente que si me la quito, eso me lo van a dejar de llamar. ¿Sorpresas? Bueno, sin más, una amiga que tenía una nariz de tucán, pues ahora resulta que la tiene de piñón. Y sorpresas más que veremos. Buenos días.
Buenos días.
De tucán a piñón, muy bien.
Madre mía, bueno, y hay San Valentín, que es el fin de semana de los enamorados, para los que lo estén, claro, porque hay gente que directamente desea otras cosas para este día.
Pues San Valentín, ¿sabes lo que espero?
A ver.
Pues que me toque el décimo que juego.
Oye.
Muy buenos días. ¡Hala! Y feliz fin de semana.
¡Viva el amor!
Bueno, pues vamos a pedírselo al santo, vamos a pedírselo a San Valentín.
Ojalá le toque a esta mujer.
Y que sí, estamos con ella. Bueno, ¿cuál es vuestra canción preferida? ¿La que asociáis a vuestra pareja? Esta oyente nos cuenta cuál es la suya y una bonita historia.
Pues es la casualidad de que el día de San Valentín hace 49 años que tuve la petición de mano, o sea que sí, lo celebramos. Tengo muchísimas canciones, pero una que nos encanta es Edith Piaf, La Vie en Rose.
¡Qué bonita! Maravillosa, ¿eh? Yo, mira, tuve un jefe hace ya de los primeros que me dijo en radio, dice, si no vas a mejorar lo que está sonando, mejor cállate. Y cada vez que escucho una canción así, digo, es que diga lo que diga, no va a mejorar la canción. Y me da mucha pena pisar el tema, claro. Y el el rato tan bueno que le estamos dando a la oyente escuchando su canción,
bueno,
favorita.
Estará bailándola, seguro.
Pues totalmente. Sí, ojalá tengas cerca a tu pareja y os estéis dando un
bailando.
Baile.
Bueno, bien. Y un audio súper bonito, yo creo que con el que vamos a terminar. Una oyente a la que le mandamos un abrazo gigante, que nos cuenta su historia. Y una canción preciosa de un genio conquense, como yo.
Hola, buenos días. Bueno, pues mi canción está clara. La tenía antes y la tengo ahora, después de que mi marido falleciese por COVID. Y es la canción de José Luis Perales, que es Superviviente. Que ahora cobra más sentido, ¿no? Somos supervivientes de un pasado que nunca volverá. Esa es mi canción y bueno, desde aquí se la dedico.
Un abrazo muy Ole. Fuerte, de verdad. Por todas las pérdidas que hemos tenido con el COVID, ¿eh? Y seguimos teniendo, así que mucha prudencia, aunque nos quitemos las mascarillas de exteriores. Equipo, nos vamos, ¿eh? Mañana volveremos a partir de las 10 y hasta entonces a disfrutar del sábado. Sean felices. Adiós a todos.
Adiós, adiós.
Enredados en la cárcel de un abrazo.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Desde tu móvil, con solo mover un dedo, te comunicas, compras, te informas. Y ahora también puedes combatir el hambre y la desigualdad. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Con solo mover un dedo, donas esperanza, donas futuro, donas vida. 13 de febrero, Jornada Nacional de Manos Unidas. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tic-tac, tic-tac, el tiempo vuela. Ofertas límite de Viajes El Corte Inglés. Solo reservando de jueves a domingo hasta el 13 de febrero, las mejores ofertas para costas e islas. Hasta 25% de descuento y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Sí. Tu hija ha llenado de cera la alfombra con sus velitas aromáticas, pero son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde tu móvil, con solo mover un dedo, te comunicas, compras, te informas. Y ahora también puedes combatir el hambre y la desigualdad. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Con solo mover un dedo, donas esperanza, donas futuro, donas vida. 13 de febrero, Jornada Nacional de Manos Unidas. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.